NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Tarde de frío, semana de frío, supongo, ya veremos. Qué mejor momento, si no, para escuchar la radio, ¿verdad? Un saludo especial a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Me han pedido que dedique este programa al evento deportivo con el que arranca la semana. No se trata de hacer más apología, porque es imposible hacer más. Simplemente una reflexión sobre lo que la persona que me lo ha recomendado se llama Fair Play, algo así como juego justo. Cuando nuestros gladiadores son las grandes figuras del fútbol, es el momento de exigir, de pedir a la sociedad que esos modales, esos comentarios, ese referente para nuestras hijas y nuestros hijos y para nosotros mismos sea fair play.
Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta, tira, 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 tira. ¡Ah! Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la
vida? Bien, pues nada, simplemente es esa nota que nos hemos permitido para dar paso a algunas informaciones en una semana, como no, como todas, cargada de infinidad de temas y asuntos relacionados con la educación. La Federación de Asociaciones de Padres, Francisco Giner de los Ríos, en nota de prensa, comunica que el fin de semana ha celebrado el séptimo encuentro de experiencias de participación en el que se puso de relieve la necesidad de fortalecer la participación ciudadana como aspecto fundamental de la sociedad democrática y que, a tenor de las circunstancias, debe ser fortalecida por los poderes públicos. En esta nota de prensa que os podemos remitir, o bueno, que os remitimos directamente a la página web de la FAPA, entre otras consideraciones de lo que ha sido el evento del pasado sábado, del que hablaremos después porque este era el tema del monográfico de esta semana, la FAPA dice, considera que la participación de los padres y madres está siendo atacada de manera directa e institucional en la Comunidad de Madrid. Estas y otras declaraciones están en esta nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Nos ha llegado una nota de Lampa del Colegio Pérez Galdós, quien organiza un mercadillo benéfico de juguetes. Se trata del Colegio Pérez Galdós de Leganés, que va a iniciar una campaña de recogida de juguetes que estén en perfecto estado para su posterior venta en un mercadillo benéfico del que todos y todas nos podemos beneficiar, dice esta nota. Los precios serán muy populares y toda la recaudación se donará a Cruz Roja Leganés. Plazo de recogida de lunes a jueves de 16:30 a 20:30 en el local del AMPA del Colegio Público Pérez Galdós. Hay un mercadillo del 13 al 15 de diciembre en horario de 16:30 a 18:30 en la biblioteca del colegio. Colegio Público Pérez Galdós, calle Avenida de Europa 14, Leganés. Hemos querido leer esta nota porque nos agrada que nos lleguen estas informaciones y animamos a las APAs a que nos trasladen en esa dirección de radio@fapagenerdelosrios.org. Bueno, simplemente sabemos que esta semana, el día 3 de diciembre, se constituyen los consejos escolares después de las elecciones, un tema del que se ha hablado en el séptimo encuentro de experiencias en el sentido de la poca promoción, pese a las grandes campañas que hay de difusión de la educación, la participación en los centros educativos no está mereciendo el apoyo, no está recibiendo el apoyo que se merece. Bueno, hay una convocatoria, la comunidad convoca un concurso escolar de dibujo sobre transporte público y naturaleza. Los niños deberán incluir en sus trabajos el lema del concurso, tu transporte público y la naturaleza. El plazo de entrega de los originales finalizará el 31 de mayo del 2011 y habrá tres dibujos ganadores. Esto lo traíamos a colación de otra campaña en la que se pretende realmente fomentar el uso del transporte escolar en los menores. Y para eso pues se pide a las autoridades que realmente fomente el transporte público entre los menores, haciendo que este sea gratuito. Tenemos también un comunicado que nos llega desde el APA del Tiso de Molina, quien nos reenvía una comunicación, os envío esta noticia, dice: ya se van a instalar el wifi en las aulas madrileñas desde primero de primaria. Ojo que estamos hablando de nuestros hijos, que son mucho más vulnerables a las radiaciones, y hay que pensar que en un aula de 25 niños, a la vez descargando datos de internet vía wifi, la contaminación que se puede generar en el aula puede ser muy nociva para los niños. Esta nota nos la envía Lola Morillo, le agradecemos el comunicado y tiene que ver pues con una información que llega, que recibió desde de Yolanda Barbazán, que estuvo en nuestro programa hace poco hablando de este tema de las ondas electromagnéticas. Hay una noticia que poco se ha oído en la prensa española y es la lucha de los estudiantes en esta semana. Estudiantes en lucha intentan asaltar el Senado. Esto ha sido en Italia, pero encontramos en tercera información un titular: semana intensa de los movimientos estudiantiles en Europa, firmado por Rubén G. Herrera, quien dice que la reforma de la educación de los gobiernos y los recortes en el presupuesto de las universidades son la principal causa. Los grandes medios no han informado, pese a que pagan su cuota a las agencias. Y habla pues de que algo de lo que tenemos que disculparnos, porque a nosotros también se nos pasó. El pasado día 17 de noviembre fue el Día Internacional de los Estudiantes y no hablamos de ellos. Esto desgraciadamente es demasiado habitual. En las noticias que en prensa general hemos recogido, hemos visto cómo algunos expertos han hablado de la lectura en España y lo han diferenciado de lo que es la lectura en Internet. El día 29, por ejemplo, destaca El País que se estudia enganchado a la tele o al ordenador. Y la entrega de UGT a Educación de más de 23 firmas contra la integración de la FP en las universidades. Algunos habréis oído que Rubalcaba proponía un MIR de educación y al tiempo también que acusaba a Aguirre de descapitalizar la educación pública. Figar se pregunta qué les pasa a los socialistas, ya que no quieren para los demás lo que quieren para sus hijos. Y Madrid Diario destaca que el Ministerio censura a Aguirre que desgrave impuestos por la educación privada. El País, el día 22 de noviembre, hablaba de la falsa integración y de los retos de aquella Semana de la Educación de la Fundación Santillana. La última noticia que tenía recogida es que Aguirre retoma su oferta de abrir un colegio catalán en Madrid. Hemos estado atentos a ver qué pasaba con las academias y la ortografía. Dicen que se cambia, pero que sigue así porque solo son recomendaciones. Bueno, hay que estudiar un poquito más qué pasa con estos académicos, si pretenden realmente unificar o solo vender libros en estas Navidades. Una noticia que se produjo la semana pasada tiene que ver con la presentación de un estudio en el Círculo de Bellas Artes. La plataforma 06 promovió este estudio que ha realizado la Universidad Autónoma y en breve tendremos noticias de él.
Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ruge la afición. Ahí va el delantero.
Bueno, pues sobre la última noticia que os comentábamos, vamos a preguntarle mejor directamente a alguna de las protagonistas de la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Estamos ya en comunicación con Ángela Solano. Ángela, hola.
Ángela, buenas tardes,
gracias por atendernos. Tenemos muy poquito tiempo porque te hemos llamado un poquito más tarde de lo que esperábamos. Y la cuestión que comentábamos es ese informe que habéis solicitado o información que le habéis dado a la Universidad Autónoma de Madrid. Y el pasado lunes se presentó el estudio en el Círculo de Bellas Artes. Queríamos de forma muy telegráfica, si es posible, que nos comentes algunos aspectos, los aspectos más destacados de ese informe.
Bien, pues en relación al decreto que sacó la Comunidad de Madrid, el último decreto de requisitos mínimos para los centros de educación infantil, en el que se aumentaba el número de niños por aula y se disminuían los apoyos y también afectaba al tema de los espacios, la preocupación de los profesionales de la educación infantil hizo que nos pusiéramos en contacto con la Universidad Autónoma. Y se ha llevado a cabo un estudio en el que han participado centros de la Red Pública de Educación Infantil, tanto de casas de niños como de escuelas infantiles de la Red Pública, y no solamente de gestión directa, sino también de gestión indirecta. Entonces pasó un cuestionario y la universidad ha hecho un estudio con los resultados de ese cuestionario, en el que de alguna manera se viene a demostrar que el aumento del número de niños por aula ha supuesto una merma en la atención y en la calidad de los centros en este momento.
Así que uno de los aspectos más destacados es ese aumento de la ratio como una de las causas de pérdida, claro, de calidad, ¿verdad?
Por supuesto, partíamos de una situación que no era ideal, y sin embargo, en vez de mejorarla, lo que está sucediendo es que el aumento del número de niños por aula supone que la atención que los educadores tienen que prestar a los niños, que son muy pequeños, pues no puede satisfacer todas las necesidades de los niños, no puede atender la demanda de los niños como sería deseable. Por lo tanto, esto es una situación que hace que nos preocupa especialmente porque empeora las condiciones en las que los niños son atendidos en los centros.
Ángela, te quería preguntar, ¿qué posibilidad hay de conocer, leer ese informe?
Sí, pues este informe está en la página web de la Junta de Portavoces de Educación Infantil, 06, uh-huh. Y bueno, yo no sé, supongo que la comunidad, la Universidad Autónoma también hará lo posible porque se conozca los resultados de este estudio.
Bueno,
vamos,
pues,
se puede consultar en la página web.
Pues te voy a pedir, por favor, que una vez que hayamos echado un vistazo al informe, ya que no pudimos asistir a aquella presentación, hablemos de quedar un día para conocer los pormenores del mismo. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Pues Ángela, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y quedamos en breve, ponemos una fecha.
De acuerdo.
Bueno, pues un abrazo y hasta pronto.
Muy bien, adiós.
Gracias, adiós. Bueno, pues como decíamos, teníamos el tiempo demasiado limitado y vamos a pasar a lo que era el monográfico que planteábamos esta semana. El monográfico tiene que ver con lo que fue el séptimo encuentro de experiencias y casi mejor que yo para poderlo explicar. Vamos a contar con José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Vamos a continuar por este repaso de lo que ha sido el séptimo encuentro de experiencias y de todo lo que hubo ahí en el Salón de Plenos del Consejo Escolar del Estado. Y para eso contamos ya con José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. José Luis, hola.
Hola, muy buenas.
Gracias de nuevo por estar en NC Radio FAPA y queremos que especialmente tú, dado que tuviste una participación, tal y como hemos comentado, un poco especial, dado que este séptimo encuentro hablaba más de la FAPA que de las APAS, pues queríamos que nos comentaras desde lo que ha sido esa organización, pues qué datos, qué contenidos especialmente ha aportado la FAPA en el encuentro. Bueno, creo que primero hubo una introducción general para que se situara todo el mundo en qué es el movimiento de APAS. Y yo tomé nota de una afirmación en la que tú decías que el movimiento de asociaciones de madres y de padres tenía más participación incluso que la de los sindicatos.
Bueno, sí, estuvimos dando una serie de datos con relación a lo que es la federación, que en el fondo, cuando hablamos de federación hablamos de APAS, es decir, no son cosas separadas, pero es cierto que nos centramos en la experiencia participativa de la federación y no tanto en esta ocasión en las experiencias propias de las asociaciones, ¿no? Y sí hacíamos un repaso sobre lo que significa la federación, el hecho de que fue creada en el 75, en el año 1975 y legalizada un poquito después, y nosotros lógicamente lo que hacemos es conmemorar la fecha de cuando de alguna manera arrancó, ¿no?, su funcionamiento, que fue en el 77, ¿no? Sí. Es decir, una organización que lleva 30 y tantos años, casi 35, y que aglutina en este momento a cerca de unas 850 APAS en la Comunidad de Madrid vivas, habiendo federado ya durante todo este tiempo a casi 1.100, ¿no? Pues, sí. Bueno, hay centros APAS de centros que han cerrado, se han fusionado, o incluso lógicamente algunas que han decidido desfederarse, igual que en su día se federaron.
Comentabas esto, que había un crecimiento, ¿no? Que
sí,
en plena crisis hay un incremento de hasta un 4%.
Sí, en este momento estamos creciendo anualmente una media del 4%. Y esto obviamente obedece al hecho de que creemos que la federación y las APAS que la integran están haciendo bien las cosas, y obviamente la gente entiende la necesidad de estar federado, ¿no? Sí. Y acude a la organización más representativa. Somos cofundadores de CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, y por tanto pertenecemos a una red que a nivel del Estado tiene 12.500 asociaciones de padres y madres integradas. muy por delante de la segunda organización, la otra que tiene realmente representatividad, que es la CONCAPA, la Confederación Católica, que está en torno a 3.000. Por tanto, bueno, si tenemos en cuenta esta red de la que formamos parte, somos la mayor organización de voluntariado que existe en España, muy por delante de cualquier otra. Tenemos, como digo, 12.500 puertas abiertas todos los días con personas voluntarias que están trabajando para la mejora de la educación. Esto lo que viene a decir, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid, como tú apuntabas antes, es que nosotros tenemos más centros y más asociados directos que la suma de los sindicatos docentes de Madrid, o también de que los propios partidos políticos que tienen representación parlamentaria, la suma de todos ellos, ¿no? Es verdad que luego la fuerza se mide de otra manera, ¿no? Porque obviamente los partidos políticos se presentan en las elecciones, cosa que para nosotros no es un objetivo en ningún caso, y los sindicatos tienen una fuerza dentro de las empresas que está legislada de otra manera, que no es la que nosotros tenemos legislada, ¿no? Por tanto, no son cosas comparables, pero en cuanto al número de personas que están voluntariamente dedicadas a esas organizaciones y afiliadas a ellas, nosotros somos la más representativa.
Tú hablabas en el encuentro de una diferencia entre política partidista y política educativa. Las APAs, de algún modo, aunque mucha gente diga yo no hago política, hacen política educativa. ¿Cuál es la diferencia, José Luis, entre política educativa y partidista?
Lo tenemos muy claro, y la cuestión es parte de la propia definición de lo que es la política. La política es la participación en los asuntos del pueblo, de la ciudadanía, ¿no? Y nosotros, por tanto, participamos y muy activamente. Lo hacemos en un terreno muy concreto, que es la educación, y por tanto participamos en la educación y en los asuntos que tienen mucho que ver con todo lo que le pasa a los ciudadanos y especialmente a sus hijos e hijas en el ámbito educativo. Por tanto, hacemos política educativa. Otra cosa es la política partidista, que es la que nosotros no ejercemos. Esa le corresponde precisamente a los partidos políticos, porque tienen que, bueno, de alguna manera jugar entre ellos con sus diferentes ideologías. Nosotros somos organizaciones plurales, lo cual no significa que cada uno de nosotros no tenga su posición personal, pero la organización como tal lo que busca es la mejora de la educación y los mejores escenarios, con independencia de quién gobierna en un momento determinado y de cuáles sean las políticas que se practiquen. Lo que es cierto es que si las políticas a nosotros nos parecen adecuadas, pues diremos que estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, y si no nos parecen adecuadas, como ocurre ahora en la inmensa mayoría de las ocasiones, pues diremos que no, que son desafortunadas desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero participamos en política educativa, y aquel que piensa que no hace política, pues está equivocado, porque la única manera de no hacer política es no participar absolutamente en nada, y eso además es imposible, porque se participa por acción o por omisión, es decir, se participa haciendo o dejando hacer y no haciendo nada. Por tanto, la política está dentro de nuestra vida y la hacemos, nos guste o no nos guste. Y no es algo peyorativo, al contrario, es algo de lo que todo el mundo debería tomar conciencia, y además deberían entender que no se trata de votar una vez cada 4 años, sino que es cierto que hay que votar una vez cada 4 años para que alguien ejerza el gobierno en una determinada zona, en una comunidad, en un ayuntamiento o en el país, pero después los ciudadanos tienen que seguir implicados entre elección y elección, y participando diariamente.
Pues las precisiones son necesarias, imprescindibles. Me parece que en ese sentido el término política hay que redimirlo, porque yo creo que a nivel popular se desprecia todo lo que tenga que ver con política. En las pasadas elecciones al Parlamento catalán, yo he oído hablar de gente que consideraba más importante el partido de fútbol Real Madrid-Barça que el resultado de las elecciones, ¿no? Me parece que esa confusión entre lo político y la corrupción política que ha habido en estos años, hay que deshacerlo y redimir la palabra política.
Sí, pues, porque además la gente confunde, como bien dices, lo que es la política partidista con la política en general, como decía yo antes, la participación en los asuntos públicos. La política partidista, pues la verdad es que es muy mejorable en todos los terrenos, y la gente está bastante cansada de este tipo de política partidista. Y por contra, la política partidista ha incidido mucho en que la política ciudadana no se desarrolle, se minimice y prácticamente pase desapercibida, porque es la que hace que las cosas realmente cambien, porque es la que empuja a los representantes políticos a realizar determinadas actuaciones. Y por tanto no interesa que esa política activa de los ciudadanos despierte y exija. Pero con el paso del tiempo, obviamente, esto va a cambiar, está cambiando, y eso hará también que la política partidista sea distinta en un futuro.
A mí me pareció muy clarificadora la explicación de el catedrático Manuel de Puelles, tomando como punto de arranque la Revolución Francesa, y la explicación de cómo realmente es muy poco tiempo en la historia. El ejemplo de ese dirigente de chino hablando de, bueno, pues la Revolución Francesa es pronto para saber qué es lo que ha pasado, pero sobre todo la participación democrática real. Estamos casi intentando poner en marcha sistemas de participación, consejos territoriales, ámbitos donde haya decisión de los vecinos y demás, pero todavía cuesta, y lo que no podemos es dejar de intentarlo, porque en la historia de la humanidad estamos en un momento increíble, aunque claro, muchos no se lo crean, ¿verdad?
Es cierto, él decía, y tiene toda la razón, que España lleva una trayectoria de democracia de apenas algo más de 3 décadas. Y hay mucha gente que ha nacido y se ha educado en un ambiente no democrático, y por el simple hecho de que nuestra Constitución diga que somos un país en el que se configura una democracia y ejercemos como y la ejercemos nuestra actividad diaria teóricamente como tal, es mucho suponer que todas las personas son realmente demócratas y actúan como demócratas. Y también es verdad, y él lo decía, que además a los nuevos ciudadanos que se incorporan, nuestros hijos y nuestras hijas, no basta con creer que por sí solos van a acabar siendo demócratas, hay que educarles en democracia y formarles para ejercer una democracia activa, participativa y responsable. Y claro, todo eso lleva mucho tiempo, y estamos todavía en un momento en el que no hemos perfeccionado lo segundo, y todavía nos queda bastante reminiscencia de lo primero.
Así que nadie se desanime, tenemos que seguir ahondando y buscando democracia. Exacto. Real, ¿verdad? Bueno, José Luis, yo quisiera, antes de entrar en lo que fue tu experiencia, evolución de la participación del movimiento de APAS y experiencia participativa de la FAPA Francisco Ginebre de los Ríos, aclarar otro concepto que es importante, a mí me parece muy importante, porque hay muchas asociaciones, muchos padres y madres que consideran que la FAPA es algo ajeno a las APAS. ¿Qué te parece si volvemos a insistir en cómo es la estructura de la Federación?
Bueno, no, los que piensan que es algo ajeno quizás lo dicen porque tienen poco contacto con la realidad de la vida diaria de la federación, y por tanto es un reto nuestro hacer que ese desconocimiento desaparezca, porque en el fondo la federación no es nada más que la suma de las APAs y la participación de algunas personas que, además de estar en el APA, pues damos, digamos, que el paso de tener mayor tiempo de nuestra vida dedicado a este mundo del movimiento asociativo, que la verdad que engancha y es muy difícil luego abandonarlo, ¿no? Aunque afortunadamente nosotros a nivel estatutario tenemos un momento en el que lo tenemos que dejar y dar paso a los que vienen por detrás, porque la renovación es muy importante. Lo que sí es cierto es que la federación está organizada estructuralmente como marcan los estatutos, y por tanto tiene una junta directiva, una comisión permanente, tiene un consejo de delegaciones en el que están representadas sus delegaciones, y tiene estas estructuras intermedias que son las delegaciones de zona, y luego tiene grupos de trabajo. Sí. Todos los padres y madres que estamos involucrados en la federación, además de pertenecer a APAS que están integradas en la federación, somos personas que, como digo, dedicamos un poquito más de tiempo, ¿vale? A veces bastante más que un poquito.
Eso pero iba bueno, a decir, en tu caso...
Bueno, sí, vale. Se convierte... En el, no digo que en el único hobby, pero sí en el hobby principal. Uh-huh. ¿Vale? Y por tanto, bueno, pues además lo hacemos con gusto, pero lo que tiene que saber todo el mundo es que desde el presidente de CEAPA, o presidenta en este momento, presidente, hasta la última persona que acabe de aterrizar en el APA más pequeña y más desconocida o más nueva que se pueda encontrar dentro de nuestra federación, todas son personas que están ejerciendo lo que hagan desde el punto de vista voluntario, no retribuido y altruista, y solo por eso debería ser reconocido su esfuerzo, con independencia de cuánto sea y de los días que sean y hasta dónde sean capaces de llegar o seamos capaces de llegar. Uh-huh. Eso es vital, que la gente lo entienda y lo asuma, y además entienda que algo que es importantísimo en una federación como la nuestra es la formación constante y la adquisición de nuevas incorporaciones en una junta directiva, porque al igual que le pasa a las APAS, la rotación es bastante alta. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que fomentarla y de que tenemos que incorporar constantemente a gente para que cuando los que llevamos un poco más de tiempo, pues dejemos de estar, porque llega ese momento más deprisa de lo que parece, pues tenemos que tener gente que lleve tiempo con nosotros, que sepa cómo funcionan las cosas y que seguro se pueda poner al frente de la organización y mejorar lo que recoge, ¿no? Porque la fortuna que tenemos todos es que durante tantos años la gente ha hecho muy bien las cosas y ahora pues tenemos unas herramientas y unas posibilidades que los que venían antes que nosotros no tuvieron y de las que nosotros nos aprovechamos, y tenemos que intentar dejárselo mucho mejor a los que vengan por detrás.
Democracia participativa real en estado puro, y que además, hay que decirlo, gratis, porque sí, eso es lo que mueve es el interés por nuestras hijas y nuestros hijos, y sobre todo, pues bueno, por mejorar los centros, porque José Luis, me parece que fuiste tú, ¿no?, quien comentaba que había un porcentaje de lo que algunos denominan éxito escolar, muy relacionado con la implicación de madres y padres en sus centros o en sus APAs.
Sí, sí, hace unos años una compañera que actualmente está en la junta directiva hizo un estudio con pocos medios, digámoslo así, y muy localizado, pero lo suficientemente riguroso como para extraer datos, y los datos que le dieron ese estudio es que el 95%, más del 95% de los hijos e hijas de las personas que estaban integradas a las APAs conseguían lo que se viene a denominar éxito escolar. Y en un país como el nuestro, o incluso en nuestra comunidad autónoma, que tampoco anda muy lejos de la media que siempre de la que se está hablando, en el que parece que nos cuesta muchísimo abandonar ese 70% de éxito escolar y seguir manteniendo ese 30% de fracaso, aunque tendríamos que hablar mucho de lo que se entiende por fracaso, pues el hecho de que estando en las APAs esa media supere el 95% debería hacer reflexionar a las administraciones si es que no tienen datos suficientes como para potenciar las APAs. También es verdad que no es cierto que todo el mundo, todas las zonas de España estén en ese 70%, ¿no? Porque hay comunidades autónomas como Asturias, por ejemplo, que está por debajo del 20, y otras como Baleares que están por encima del 40. Sí, todas ellas con el mismo marco normativo, y también decíamos ayer que esto no lo tendrían que explicar, ¿no? Igual que pasa con el tema del éxito escolar de los chicos y de las chicas, es muy superior el de las chicas con respecto al de los chicos. Y desde luego no creo que el marco normativo sea un marco normativo femenino, eso no existe. Pero nos tendrán que explicar por qué el fracaso escolar se ceba más con los hombres que con las mujeres, y no darnos ese mensaje siempre de que el marco normativo fracasa y que todo el mundo tiene un alto fracaso escolar, porque no es verdad. Depende mucho de cómo se gestione la educación y de las políticas que se implementen.
Pues vamos a proponerlo para uno de los futuros temas monográficos de nuestro programa. ¿Por qué esa diferencia entre chicas y chicos y entre las distintas zonas, dependiendo, con el mismo marco normativo? Bueno, José Luis, vamos a empezar ya con lo que es el tema de esa experiencia que además presentaste tú, para conocer qué ámbitos de participación tiene la federación y por qué eso es importante. ¿Por qué es importante o no es importante? Vamos a empezar sin prejuicios. Vamos a conocer los ámbitos y después vamos a ver qué hace la federación, qué resultados tiene y si eso merece o no merece la pena. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Pues bueno, mira, nosotros expusimos en la parte final que nos correspondía para explicarle a la gente dónde participamos y qué evolución hemos tenido en esa participación, pues que estamos en múltiples foros de muchas y diversas configuraciones. Por un lado estamos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que es el máximo foro organismo de participación de la comunidad educativa en nuestra comunidad autónoma, y nosotros formamos parte de su pleno. Tenemos 6 representantes y otros 2 tiene la Federación Católica de Padres. Y en la comisión permanente nosotros tenemos los 2 representantes que representan a padres y madres en Madrid.
Me gustaría apuntar aquí que antes de hablar tú, pues tuvimos la ponencia de Francisco López Rupérez, que es el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, quien hizo un reconocimiento claro y explícito a la labor de la FAPA.
Sí, yo, bueno, en nombre de la federación se lo agradecí, porque aunque sea justo, como él dice, reconocerlo, porque es cierto que llevamos 10 años desde que se constituyó este Consejo Escolar haciendo muy buen trabajo todas las personas que hemos pasado por allí, pues a veces no parece fácil, ¿no?, que los representantes, especialmente de determinado tipo de administraciones, pues den el paso de reconocer quién trabaja bien y aunque, como decía él, no somos una organización fácil para el Consejo Escolar porque exponemos nuestras visiones, nuestras posiciones y no, normalmente en muchos casos no son coincidentes con la posición de la administración, pero bueno, saben, y lo dijo, que hacemos nuestro papel, hacemos, como dijo él, nuestros deberes. Uh-huh. Y es justo que eso se reconozca, ¿no? Yo en nombre de la Federación se lo reconocí y la verdad es que, bueno, pues es agradable que se exprese, ¿no?, porque es un trabajo muy arduo y en muchas ocasiones poco reconocido.
Me gustaría, José Luis, hablábamos, que no te andaras con paños templados. Cuando dices arduo, ¿te refieres a lo mejor a tener que revisar pues un documento de 500 páginas en el fin de semana?
Pues sí, yo...
Por ejemplo.
Sí, mañana por la tarde, por ejemplo, tenemos una reunión en la que vamos a dictaminar, si se puede decir así, o revisar, porque en este caso no es un dictamen, sino es el parte del informe de la situación del sistema educativo, y para mañana tenemos 200 y pico páginas, o sea que no es, uh-huh, no es nada poco habitual, ¿no?
O sea, que además de todo lo que son actos, reuniones, organización y demás, ¿hay una labor casi legislativa en el fondo?
No, legislativa no. Nosotros revisamos los documentos desde el punto de vista de lo que entendemos que debería, de lo que debería recoger la normativa, uh-huh, que sale, o en este caso el informe del sistema educativo, para, bueno, aportar nuestra visión y nuestras propuestas, ¿no? El órgano es un órgano preceptivo, consultivo, pero que no es vinculante, y por tanto las propuestas pues pueden ser tenidas en cuenta o no por la administración, y nuestra voluntad no es legislar. Nosotros no aportamos documentos nuevos, uh-huh, de legislación, sino que lo que hacemos es revisar los que llegan desde la administración y decir, bueno, en las cuestiones que nos parece que podrían mejorarse, uh-huh, o aquellas que a nuestro juicio están equivocadas, ¿no? En muchos casos, en el momento de debatir en las reuniones, los representantes de la administración pues rechazan normalmente las propuestas que les llegan, pero luego con el paso del tiempo el sentido común acaba abriéndose paso y ves cómo algunas propuestas que fueron rechazadas en votación pues tarde o temprano acaban formando parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Y bueno, ese es nuestro papel, ¿no?
¿Me permites que abunde un poquito en lo que acabas de decir sobre ese rechazo? Que normalmente, como estabas explicando, que normalmente cuando llegan las propuestas la administración suele rechazarlas y después con el tiempo termina imponiéndose el sentido común. No tiene sentido, ¿no?
Sí,
porque tienen una posición previa hostil, digamos.
No, hostil no, pero bueno, en algún caso sí. Quizás es más vehemente hacia determinadas organizaciones como puede ser la nuestra, porque somos pues una organización que normalmente no le da la razón a una política educativa que consideramos en este momento absolutamente equivocada. Uh-huh. Y por tanto pues hay una cierta predisposición hacia nuestras posiciones, pero no solo hacia las nuestras, es decir, uh-huh, en el transcurso de las reuniones nosotros coincidimos, incluso a veces, aunque ellos no se lo puedan explicar, con la propia administración en algunas cosas, y también con otras organizaciones que pueden estar pues más próximas hacia el modelo que nosotros defendemos. El presidente lo decía, nosotros somos una organización que, defendiendo nuestros principios y no renunciando a ellos, buscamos siempre llegar a consensos. Uh-huh. Por tanto, incluso muchas veces llegamos a consensos con personas y con organizaciones que la administración tampoco está dispuesta a admitir, ¿no? Y en sus propuestas, y esa en forma en la que hacemos las propuestas entre todos, ¿no? Y no somos los únicos objetos de rechazo.
Estaba pensando ahora mismo, sobre todo en quienes nos están escuchando y no saben qué es el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Yo tampoco muy bien, pese a que ya tengo una primera aproximación, gracias a que pude estar en el encuentro. Pero ¿podrías hacer una fotografía rápida de cómo es, de cómo funciona en un minuto menos?
Bueno, pues mira, el pleno se reúne dos veces al año. Y en el pleno estamos representantes, o sea, lo que son las organizaciones de padres y madres, las organizaciones de docentes, sindicatos y luego están también los representantes de los titulares de los centros privados concertados y de los centros privados sin concierto, están representantes de la universidad, representantes de reconocido prestigio que son nombrados por la administración, representantes de estudiantes, creo que no lo había dicho, por supuesto, y bueno, pues la propia administración, obviamente, ¿no? Y en la comisión permanente pues hay una representación reducida en número, no en sectores, de lo que está en el pleno, ¿no?
Que lo que hace es trabajar de forma más ágil, ya que son menos miembros los que tienen que encontrarse, ¿no?
Sí, la comisión permanente, como dijo el presidente ayer, es una comisión más ejecutiva, ¿no? Es la que realmente revisa y aprueba la mayoría de los documentos, aunque luego algunos de ellos deban de ir al pleno, pero, por ejemplo, los dictámenes sobre las órdenes, los decretos, las leyes, no, porque tienen que ir al pleno, pero el resto, el dictamen lo elabora la permanente, lo aprueba la permanente y lo manda directamente a la administración.
¿Se podría comparar con el Congreso de los Diputados, por ejemplo, para tener una imagen conocida por todos, el funcionamiento de los plenos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid? O bueno, imagen de la
sí,
Asamblea de la
podría,
Comunidad de Madrid, mejor que el Congreso.
Podría decirse que en parte sí, obviamente sus objetivos y su forma de relacionarse y los debates son ciertamente diferentes, porque no son esos debates tan agresivos a los que estamos acostumbrados a asistir entre los partidos políticos con un número de descalificaciones muy altas, y esto es otra cosa, esto es otra forma de relacionarse, ¿no? Pero en cuanto al sistema de aprobación, votaciones, votos particulares, enmiendas y demás, sí, se podría decir que sí, que es así. De hecho, el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se reúne en el mismo salón de pleno del Consejo Escolar del Estado, está en el sitio donde estuvo el primer salón de plenos de la Asamblea de Madrid, hasta que tuvo su sede propia, ¿no? Por tanto, sí, se puede decir que sí, que tiene
dinámicas,
una cierta paralelismo.
Bueno, sobre todo para crear una imagen y que quienes nos están escuchando puedan hacerse una idea de lo que supone estar participando. Desde que entras en un APA de forma voluntaria porque te interesa que el centro en el que está tu hijo vaya bien, hasta que estás metido en ese laberinto, me parece a mí.
Sí.
Bueno, pues vamos a repasar estos laberintos porque no solo es el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de algún modo.
No, que va.
También.
Estamos.
Esto también te eleva al Estado, ¿no?
Bueno, claro, lógicamente nosotros formamos parte de CEAPA y asistimos como representantes de Madrid, formamos parte de su junta directiva y también asistimos a las reuniones de presidencias que convoca CEAPA. Y en determinadas ocasiones formamos parte del Consejo Escolar del Estado, porque bueno, hay un número de representantes que están allí y somos muchas comunidades autónomas y tiene que tener una cierta rotación el asunto, pero bueno, pues también además del Consejo Escolar del Estado estamos representados a través de CEAPA en el Consejo Estatal de Familias. Sí. Luego, hacia abajo, por decirlo de una manera, pues estamos en los consejos sectoriales, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el Consejo Sectorial de Asociaciones.
El Consejo Sectorial, José Luis, es un órgano creado por las autoridades locales, los ayuntamientos, ¿no?
Sí, exacto.
Y donde están representantes de distintos colectivos, profesores,
asociaciones de todo tipo. No, bueno, los consejos sectoriales realmente tienen las federaciones de asociaciones más representativas de cada sector. En nuestro caso, nosotros representamos a la educación, a los padres y madres, luego están las federaciones regionales de asociaciones de vecinos, federaciones de empresas, de pymes, bueno, en fin, de
distinto tejido
culturales,
vital,
ya
de
es un
la
poco más variado
del pueblo.
Eso ya es más variado, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí también están los consejos territoriales, donde hay muchas personas de APAS que están integradas en sus reuniones habituales. Y
eso
luego
es más cercano, quizá por al menos aquellos que vivimos en determinados barrios y hemos visto las elecciones a los consejos territoriales, y a lo mejor nos es más fácil de entender.
De entender. Bueno, después tenemos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay foros en los que nos reunimos dentro del mundo educativo con otro tipo de organizaciones, como puede ser la Plataforma Regional por la Defensa de la Escuela Pública, en el que nos reunimos con sindicatos docentes como Comisiones y UGT. Está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, los movimientos de Renovación Pedagógica y los representantes de los estudiantes, el sindicato de estudiantes. Luego hay otros foros, como pueden ser el Foro Social de Madrid, el Foro Social Mundial de Educación, también en otras parcelas quizás un poquito más pequeñas, como pueden ser las mesas de agentes sociales infantil, que son algo mucho más concreto sobre un tema más específico, o como ahora en estos días han salido los medios de comunicación, pues que estamos realizando determinadas actuaciones dentro de la plataforma Metrobús, ¿no?
Es verdad, concretamente hoy la hemos anunciado por primera vez y, y bueno, también está, como es lógico, la federación, porque a fin de cuentas representamos a madres y padres de niños que están en edades que son pequeños, ¿no?
Sí, son pequeños, exacto.
Entidades varias, bueno, muy diversas.
Sí, muy diversas. Luego, pues, a ver, asistencias a jornadas, encuentros, congresos, como el encuentro que hemos tenido este sábado, y otros que a los que nos invitan otras organizaciones. En fin, hay un listado interminable de actuaciones, además a las que hay que sumar todo lo que son nuestros grupos de trabajo, las acciones formativas de cara a las APAs, que en muchos casos están hechos tanto por el personal de la oficina como por incluso propios miembros de junta directiva, dado que no tenemos mucho apoyo económico de las administraciones para hacerlo, pero no pasa nada porque nosotros somos bastante tenemos bastante experiencia como organización para poder hacer esa formación en primera persona. Y bueno, pues el trabajo de la oficina, de la asesoría jurídica y la atención diaria a las asociaciones de padres y madres, la asistencia a todo tipo de reuniones en las que nos convocan y el calendario lo permite.
Sí, porque además muchas veces las APAs y otras organizaciones piden que también esté presente la federación para representar de algún modo también a ese sector de la población.
La voz, exacto, esa vez.
¿Qué te parece si entramos en ese análisis? Bueno, la federación se mueve en muchos ámbitos, muchos de carácter absolutamente, ¿cómo decirlo?, formal. Quiero decir que el Consejo Escolar, tanto de la Comunidad de Madrid como el Consejo Escolar del Estado, son organismos pues que vienen establecidos por la ley, que tienen todo un reglamento, que aparece. En cambio, es verdad que ahí, pues la plataforma del Metrobús, por ejemplo, pues es algo más espontáneo, menos formal. Vamos a la parte formal. ¿Qué análisis, qué valoración haces, José Luis, sobre el rendimiento del enorme trabajo diario que supone estar asistiendo a los distintos consejos escolares de tanto de la Comunidad de Madrid o cuando toca de Consejo Escolar del Estado? Todo el trabajo de presentar las matizaciones o las propuestas o, no sé, distintas distintos trabajos que hacéis los que estáis ahí, porque al final sois personas con nombre y apellido las que dedicáis más horas, aunque a veces se consulta con otros, que es incluso mucho más trabajo, pero ¿qué rendimiento tiene todo esto?
Pues depende de cómo te lo plantees. Yo decía ayer y reitero, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que si la gente piensa que con un movimiento como el nuestro somos capaces de revolucionar la educación y cambiarla de arriba abajo en cuestión de poco tiempo, está equivocado, porque ese no es un escenario factible, sí, quizás utópico, pero no factible en la realidad. Pero es verdad que nosotros, si analizamos todos y cada uno de los progresos, los pequeños progresos que vamos haciendo en cada reunión o en cada documento, como el último de propuestas que hemos presentado a los partidos políticos para mejorar la educación de cara a la próxima legislatura, pues vemos que poco a poco vamos cambiando tendencias, cambiando ideas, poniendo en marcha algunas propuestas nuevas. Y esos pequeños avances sumados suman un gran mucho, aunque no lo parezca. La gente debería de pararse a pensar qué ocurriría en los centros educativos, qué ocurriría en esos consejos escolares o en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde muchos ámbitos, si no estuvieran los representantes de los padres y madres y no estuviera su voz ahí. No serían eso, serían otra cosa, otra cosa muy diferente, y la educación seguramente sería otra muy distinta. No digo que a lo mejor fuese peor, pero seguramente sería diferente. Nosotros hemos contribuido y seguimos contribuyendo mucho a la mejora constante de esa educación, y hay muchísimos datos que se podrían poner encima de la mesa para que la gente entendiera hasta qué punto es vital nuestra participación. Solo voy a poner uno. Seguramente sin la participación expresa de los padres y madres en el último proceso de pacto social por la educación, determinado tipo de actuaciones no se hubieran llevado a efecto y determinadas mesas de diálogo social que se han puesto en marcha no existirían. Sí. Había una importancia vital de que los padres y madres apoyaran un proceso de mejora y se sentaran a hablar de mejorar la educación. Y nosotros hicimos ver a mucha gente que era absolutamente vital, y lo sigue siendo, nos sentemos a consensuar la mejora de la educación.
A mí, viendo esto, y me recuerda, pues, o sea, lo asocio al ejemplo que puso Manuel de Puelles, hablando de para qué sirve cuando te planteas determinados movimientos, luchas, etcétera, para qué sirve algo, y puso como ejemplo el movimiento sufragista en Inglaterra a finales del siglo XIX. Ese grupo pequeño de mujeres que fueron... Sí. Pues de forma clamorosa insultadas, hostigadas, que incluso sufrieron la cárcel. Y bueno, fueron la semilla que ha permitido que ahora estemos en una época en la que el sufragio universal es también de las mujeres.
Sí, él dijo eso y dijo algo muy importante, y es que en cualquiera de las actividades que nosotros hacemos ahora hay detrás una lucha para haber conseguido el derecho que estamos ejerciendo. Es decir, cuando nosotros, y ponía ejemplos, ¿no?, cuando nosotros hablamos, como estamos haciendo nosotros ahora, estamos ejercitando nuestro derecho de libertad de expresión. Hay un derecho a una comunicación libre, fluida, a que los medios de comunicación puedan poner en circulación determinadas manifestaciones, derecho, como ayer hacíamos, a reunirnos, derecho de asociación, derecho a poder votar, es decir, al sufragio, como decías, el derecho a tener una vida digna, el derecho a la educación, por supuesto, primordial para nosotros, y en el fondo hay una serie de derechos humanos que se han ido consiguiendo y que se han ido plasmando en las legislaciones a base de mucha lucha. Uh-huh. Y cuando nosotros nos ponemos a defender una posición, lo que debería de entender la gente es que estamos siendo coherentes y de alguna manera responsables con lo que otros nos han dado. Nos han dado determinados derechos y nosotros haríamos flacos a favor si dijéramos que esos derechos no tienen importancia. El derecho a la participación ha costado muchos esfuerzos, muchas vidas seguramente, y si nosotros lo despreciamos, lo minusvaloramos, pues de alguna manera lo estamos haciendo contra esas personas que han dejado su vida para que ahora tengamos los derechos que tenemos. Y por tanto nosotros debemos de emplearnos exactamente igual que ellos o más en que ese derecho siga pudiéndose ejercer.
Ese legado hay que transmitirlo, y parece que la sociedad está un poco adormecida, quizá muchos medios de comunicación intentando que ocurra todo lo contrario, ¿no?, que la participación sea menor.
Claro, por lo que decíamos antes, la participación ciudadana es un peligro para quien quiere legislar a espaldas de los ciudadanos. Y por tanto, pues todos los que quieren hacerlo así, obviamente, atacan.
A mí hay una cosa, José Luis, que a veces digo, bueno, es que este grado de lucha, sobre todo porque aquí de vez en cuando en determinadas notas de prensa estábamos con sentencias del tribunal tal, del cual, y además dices, bueno, es que esto no solo es ya el trabajo del consejo escolar, de la reunión de tal o cual, sino que hay que estar en tribunales, que eso es dinero, que es un esfuerzo, que es una tensión, etcétera, y en tribunales por la propia legislación, casi siempre, o por el cumplimiento de la legislación, exigiéndole a la autoridad que cumpla pues con la norma que ha establecido, ¿no? Yo creo que debe producir bastante cansancio, pero supongo que entra dentro de la misma idea de luchar de forma por mantener la participación, ¿no?
Sí, a ver, nosotros hemos dicho que es lamentable, desde nuestro punto de vista, que nos queden pocos caminos que no sean los de acudir a los tribunales para defender tener que deberían de ser defendidas por todos. Pero, bueno, es uno de los caminos. Es decir, está claro que a la hora de plantarse delante de la vulneración de un derecho, pues existen muchas posibilidades y una de ellas es esa, ¿no? Y es verdad que es ingrato, es verdad que es lento, es verdad que a veces no te da la razón aunque la tengas, muchas veces por cuestiones formales, puramente formales, porque la justicia se fija mucho en las formas y muy poco en el fondo, y debería de dar un salto cualitativo en ese terreno. Pero bueno, al final muchas veces, como decíamos antes, el sentido común se impone y acabas sacando adelante las cosas porque llevas la razón, ¿no? Y cuando llevas la razón, pues le puedes dar muchas vueltas, pero al final, si lo sabes hacer y tienes la tenacidad suficiente, pues te la acaban dando, ¿no?
Y tenacidad, desde luego, se está demostrando.
Claro.
Pues, José Luis, estamos llegando ya al final, entonces me gustaría sobre todo hacer una proyección. Es decir, hemos en este fin de semana pasado revisado qué ha sido de la educación, especialmente con Manuel de Puelles, a partir del siglo XIX, con la Revolución Francesa, cómo eso ha influido en toda una serie de nuevos conceptos de libertad, de derechos humanos y demás. Y con esa reflexión del pasado podemos hacer, y con la situación actual que hemos estado comentando ahora, podemos hacer una proyección hacia el futuro. ¿Cuál crees que va a ser la evolución de la participación de entidades como las APAs, las federaciones que agrupan a estas APAs, y en la sociedad civil en la que nos desenvolvemos?
Pues a pesar de que haya muchos intentos de que el futuro sea mucho más reducido en posibilidades del actual, nosotros estamos seguros de que vamos a mejorar en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque se impone el consenso entre todas las partes y la búsqueda de soluciones conjuntas. De hecho, se está viendo en todos los terrenos que la acción local es importantísima, pero la visión global es fundamental. Y en esto va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, no se puede pensar en la mejora de la educación sin tener en cuenta las posiciones de todos los sectores involucrados y, desde luego, entre ellos, el de los padres y madres, porque entre otras cosas nosotros aportamos al sistema educativo la parte fundamental, que son los alumnos y las alumnas que se tienen que formar y educar. Por tanto, tienen que tener en cuenta nuestras visiones, nuestras posiciones, y en el fondo todos ellos lo dicen, digamos que para ser políticamente correctos, ¿no? Que la implicación de las familias es absolutamente necesaria en los centros educativos y en la educación de sus hijos. Eso, que ahora es un discurso en muchos casos que no tiene nada más detrás, al final, aunque solo sea por repetir ese discurso vacío, sí, se va a tener que terminar de imponer, porque es algo, como decíamos antes, de sentido común. Es algo absolutamente imprescindible. Nosotros somos muy optimistas y hemos mejorado mucho. Somos una organización importante, muy importante, dentro del sistema educativo madrileño. Si en parte, como decía ayer, nos atacan, es porque somos una fuerza poderosa, ¿no? Sí. Y una fuerza poderosa que puede ser ejercida y debe ser ejercida con responsabilidad y siempre de forma positiva. Por tanto, si ellos entienden que somos algo a tener en cuenta, es porque estamos haciendo relativamente las cosas bien, ¿no? Porque aquello que no es interesante se desprecia y ni tan siquiera pierde uno el tiempo en fijarse en si hace o deja de hacer, o en atacarlo o dejarlo de atacar.
Sin duda.
Es un momento en el que la organización está muy bien, está muy fuerte, con muchísimas expectativas de futuro y con muchos documentos y valoraciones encima de la mesa, con propuestas, con muchas propuestas que están puestas en un documento magnífico, que todo el que lo ha leído lo ha dicho.
Sí, efectivamente,
además,
lo anunciamos
aquí. No puede
ser
de otra manera. Es el resultado del trabajo de muchísima gente. Y hombre, unos poquitos nos podemos equivocar, pero si sumamos lo que hacen todos los padres y madres, las acciones de padres diariamente, es muy difícil dar una visión equivocada.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por esa labor. Muchísimas gracias por compartir este tiempo otra vez con nosotros. Y bueno, pues ya sabes, estos micrófonos para cuando quieras.
Por supuesto, y vosotros, la Federación abierta de par en par. En el fondo, la radio es parte de la Federación, pero todo el que nos escuche sabe que puede estar con nosotros cuando quiera y como quiera.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, Juan.
Adiós.
Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Yo creo que ha sido un repaso interesante. Había muchas más cosas, pero claro, no daba tiempo a todo. Y simplemente os queremos recordar que ha salido la revista Participación. Podéis verla desde la web. Es el número 66, de noviembre a diciembre de 2010, con temas como educación pública madrileña, recortes o liquidación, la involución democrática que necesitan quienes quieren deshacer la escuela pública. En fin, como siempre, os decimos aquello de que cualquier tema, cualquier sugerencia, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Thank you.